Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 24 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. Bienvenidos. En este episodio hablaremos sobre las constelaciones, esas figuras imaginarias en el cielo que nos acompañan noche a noche, reflejando antiguos mitos que le dan vida y nombres al firmamento. Pueden encontrar imágenes, gráficos, tablas y otras ayudas que sean necesarias para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace dejo en las notas del episodio. Las constelaciones, palabras que provienen del latín constellatus o reunión de estrellas, son patrones imaginarios construidos por la humanidad trazando líneas que unen estrellas brillantes como en el juego infantil de unir puntos. Varían en su forma y en lo que representan, dado que son reflejo de los mitos y necesidades de los grupos humanos que las diseñaron, primero como elementos mitológico-religiosos y luego como herramientas de observación. Su valor mágico, gracias a la ciencia, ha desaparecido, aunque algunos insistan en ellos. Y son usadas principalmente para parcelar el cielo y así ubicar los objetos en el firmamento. Todos y cada uno de los objetos celestes pertenecen a una de ellas. Este uso, sin embargo, está limitado actualmente a los aficionados, ya que los profesionales prácticamente no las tienen en cuenta y ubican los objetos celestes usando los sistemas de coordenadas y catálogos avanzados. Cuando decimos que las constelaciones han sido creadas por la humanidad, lo hacemos en forma literal porque ellas no son agrupaciones reales. Las estrellas que hacen parte de una constelación, aunque parecen estar cercanas, en realidad, en la mayoría de los casos, están muy alejadas físicamente unas de otras. El mundo occidental, por tener una fuerte influencia de las culturas griega, romana y árabe, ha mantenido las antiguas figuras creadas por ellas hasta nuestros días. Se debe recordar, sin embargo, que las culturas precolombinas, así como las antiguas culturas orientales, tenían sus propias constelaciones de acuerdo con sus vivencias y necesidades. Para efectos de este podcast, citaremos principalmente las constelaciones clásicas reconocidas por la Unión Astronómica Internacional. La historia de las constelaciones es la historia de la humanidad, puesto que durante cada etapa de su evolución, el ser humano ha dejado huella en el cielo plasmando en él sus mitos y leyendas. Los seres humanos, desde la más temprana infancia, aprendemos a identificar aquellas cosas que nos generan placer o temor. Por ejemplo, el rostro de una madre o el de las personas que nos cuidan tiene tal impacto en el cerebro que siempre estará dispuesto a ver caras humanas en todo lo que lo rodea. A este fenómeno se le conoce como pareidolia, neologismo psicológico que se refiere a algo que representa una cosa sin tener nada que ver con ella. El proceso que lleva a crear agrupaciones de estrellas es el mismo. Recurriendo a experiencias pasadas, se eligieron figuras que reflejaban creencias y conocimientos, dándole una forma perceptible a lo imperceptible. Sin embargo, aunque algunas constelaciones tienen un aspecto fácilmente reconocible, hay otras que, por más imaginación que se tenga, nunca se logrará ver su imagen en el cielo. El origen de las constelaciones clásicas puede remontarse al Paleolítico, cuyas huellas pueden encontrarse en la similitud de las pinturas rupestres de los techos en cuevas del sur de Francia y en la península ibérica con las figuras representadas en el cielo, lo que las constituye en un primer tratado del universo aún antes de la aparición de la escritura. Sin embargo, no se debe creer que estos antiguos observadores tuvieran grandes conocimientos astronómicos. Lo que ellos buscaban era proyectar su vida cotidiana y sus mitos. Llegadas las primeras civilizaciones con los sumerios, cuyo apogeo cultural sucedió en el tercer milenio antes de la era común, se comenzaron a describir los puntos luminosos de la bóveda celeste como el alma de sus antepasados, cuyo brillo era consecuencia de la importancia que estos tuvieron en su vida terrenal. Estas almas se encontraban reunidas en rebaños, agrupaciones que dieron origen a las primeras constelaciones, algunas de las cuales muestran una distribución similar a las modernas. En una serie de tablillas halladas en la gran biblioteca del rey asirio Asurbanipal se encuentra el catálogo estelar de Mulapim del año 1000 antes de la era común, en la que aparecen registradas 60 constelaciones. Para los babilonios, la observación del cielo tuvo una gran importancia mágico-religiosa por la creencia de que en él habitaban los dioses que usaban los astros para comunicarse con la humanidad y que los monarcas en la tierra eran los mediadores de sus mensajes. Junto a esto, también usaron la observación celeste de manera práctica para determinar el inicio y el final de las estaciones y de aquí las épocas de siembra y cosecha. Los astrónomos babilónicos observaban y registraban las posiciones del Sol, la Luna y los planetas con referencia a las estrellas que se encontraban en su camino, al que ahora llamamos eclíptica. A estas estrellas, que eran 34, las llamaron dioses del consejo y las agruparon formando asterismos que posteriormente serían las constelaciones del zodiaco, ya que las asociaron, como hicieron los hombres del Paleolítico, con los animales. El zodiaco significa el círculo de los animales. Al principio fueron 18 grupos estelares. Mucho después, hacia el siglo V, antes de la era común, fueron reducidas a 12 al dividir la ruta del Sol en partes que coinciden con los 12 meses lunares del año solar. Este zodiaco, que para el aficionado no debe ser más sino el conjunto de constelaciones que se encuentran en el reflejo de la órbita terrestre alrededor del Sol o eclíptica, son las más conocidas por el público lego en astronomía, por la tan manida, engañosa y absurda insistencia de la astrología de tratar de mantener creencias y mitos de pueblos que existieron hace más de 3.000 años, cuando aún se creía que la Tierra era el centro del universo. Egipto heredó muchos conocimientos astronómicos asirio-babilónicos. Sin embargo, al ser una civilización aislada en un territorio con un clima desértico estable, en donde las inundaciones del Nilo eran su ciclo predominante y con su dios principal en persona del faraón, no tuvo un desarrollo astronómico ni religioso sobresaliente. Sin embargo, los egipcios crearon 36 divisiones de la bóveda celeste llamadas decanos, pequeñas constelaciones cuya salida previa al sol marcaba el inicio de una nueva hora nocturna. Su nombre proviene de que cada uno de ellos aparecía en el cielo cada 10 días y con ellos dividieron el día en 24 horas. La representación egipcia más famosa del cielo y las constelaciones es el Zodiaco de Dendera, que data probablemente del año 50 antes de la era común, en la cual están representados los 36 decanos en donde se pueden identificar las constelaciones descritas por los babilonios. El origen de las constelaciones clásicas aún sigue siendo un tema de debate. Una de las hipótesis más aceptadas lo sitúa en la costa este del Mediterráneo habitada por los fenicios entre los siglos XV y V antes de la era común. Gracias a esta ubicación tuvieron contacto con Mesopotamia y con los griegos, creando puentes comerciales y culturales que transfirieron la cultura y conocimientos de una civilización a otra. Homero y Hesiodo, en sus obras entre el 900 y 700 antes de la era común, ya mencionan algunas constelaciones clásicas. Posteriormente, en el siglo III de la misma era, Arato de Soli escribió un poema con la descripción de 44 constelaciones inspirado en la obra El espejo, de Eudoxo de Esnido. En este hacen su primera aparición muchas de las constelaciones actuales. Un siglo después, Eratóstenes de Cirene, el mismo que midió por primera vez la circunferencia terrestre, publica una obra llamada Catasterismos, en donde establece los orígenes de las constelaciones conocidas con base en la mitología griega, trasladando los dioses del Monte Olimpo al cielo. A estas 44 constelaciones, años después Hiparco de Nicea le sumaría 4 más, que fueron las 48 que Claudio Ptolomeo listaría en el Almagesto. Debido al declive del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media, la mayor parte del conocimiento e investigación astronómica continuó en el mundo árabe, en donde si bien se nombraron muchas estrellas cuyos nombres perviven hasta hoy, no se introdujeron mayores modificaciones en las constelaciones ya descritas y tan solo se expandieron algunas con el fin de incorporar estrellas que solo eran visibles desde el sur de sus dominios. Fue a través de los trabajos de Al-Sufi que serían conocidas en Europa y serían las únicas reconocidas en el mundo occidental hasta el final de la Edad Media. Con el desarrollo de la navegación a partir del siglo XVI, de Europa partieron navegantes a explorar los mares del sur, encontrándose con un cielo desconocido, con nuevas estrellas que requerían ser identificadas y con las cuales se idearon nuevas constelaciones. Petrus Plancius, astrónomo flamenco, encargó a Peter Dixon Kaiser, un navegante y explorador neerlandés, la tarea de cartografiar el mapa de las estrellas del sur. Con este trabajo, Plancius creó 12 nuevas constelaciones en el hemisferio sur y 8 en el norte. De estas últimas, solo se conservan 2. Para inicios del siglo XVII, Tycho Brahe sumó una constelación y el astrónomo alemán Johann Bayer publicó Uranometría, en la que incluyó las 48 constelaciones de Ptolomeo y las primeras 12 del hemisferio sur trazadas por Plancius. Además, asignó a toda estrella un lugar como parte de una constelación. Algunos años después, en 1690, Johannes Hevelius, astrónomo polaco, incluyó nuevas constelaciones y en el siglo XVIII, en observaciones desde el Cabo de Buena Esperanza, Nicolas-Louis Lacaille incluyó 14 que publicó en su obra más afamada, El cielo estrellado del sur. A finales del siglo XIX, las constelaciones australes fueron organizadas en un trabajo realizado por el Observatorio Nacional Argentino, en donde se uniformaron sus nombres y definieron sus límites siguiendo meridianos de ascensión recta y paralelos de declinación, y cuando esto no era posible, se usaron curvas regulares aproximadas en lo posible a círculos mayores. Ya en el siglo XX, en el año de 1919, se creó la Unión Astronómica Internacional como órgano rector en el campo de las designaciones de los objetos celestes, así como otros estándares en astronomía. Entre 1927 y 1930, estableció una división de la esfera celeste en 88 sectores basada en el trabajo de Eugène Delport, que siguió la uranometría argentina. Así las cosas, a partir de este momento, cada constelación queda definida por líneas limítrofes y cada objeto en el cielo pertenece a una de ellas. La nomenclatura oficial actual de las constelaciones utiliza la lengua latina, por ejemplo, Taurus. Adicionalmente, cada una tiene una abreviatura oficial de 3 letras, en este caso, Tau, y se emplea el genitivo en latín para designar que tal estrella u objeto pertenece a una constelación determinada, como por ejemplo la estrella Alfa Tauri. Para terminar, hay agrupaciones de estrellas más pequeñas dentro de una constelación o algunas que se forman con estrellas de distintas constelaciones que se llaman asterismos. Muchos de ellos son más conocidos que la propia constelación, por ejemplo, el cucharón de la Osa Mayor, la tetera de Sagitario o la falsa cruz de la Carina. Todas las anteriores se pueden observar a simple vista. Otras, como el perchero en Vulpécula o la cascada de Kemble en Camelopardalis, requieren de binoculares o telescopios pequeños para observarlos. Ejemplo de asterismos que usan estrellas de varias constelaciones es el Triángulo de Verano formado por Altair del Águila, Deneb del Cisne y Vega de la Lira. Vimos en este episodio qué son las constelaciones y los asterismos, cómo fue su origen y el importante valor mitológico en sus inicios y la utilidad que tienen ahora para la astronomía aficionada. Como pueden darse cuenta, evitamos nombrar constelaciones individuales, ya que la idea era dar un panorama general. En el material complementario estará una tabla con el nombre de las 88 constelaciones oficiales divididas por hemisferio norte, zodiacales, ecuatoriales y hemisferio sur con sus descubridores. En el curso del podcast iremos incluyendo episodios específicos para analizar las constelaciones individualmente en su mitología, sus características y objetos más relevantes. Agradezco la revisión de esta historia a mi padre Luis Carvajal, que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Hagamos más visible este programa y así podremos llegar a otros aficionados o a aquellos que aún no lo son. Pueden, si les parece interesante, suscribirse, comentar, calificar y compartirlos. Cielos limpios y oscuros para todos.